Contanos un poco la motivación de lo que fue esta carta pastoral que dieron a conocer el 15 de agosto, justo con la solemnidad de la Asunción de María.
Bueno, en la introducción que ustedes han hecho han mencionado lo que tal vez ha sido como el disparador, toda esta situación que se generó después de la discusión sobre el aborto, sobre el dinero que el Estado entrega a la Iglesia, y esa idea falsa de que el Estado sostiene la evangelización. Lo hemos hablado otras veces, sí, esto sí. No es así. Y los obispos de Córdoba, conscientes de que la región Córdoba, la región pastoral centro, es la única región pastoral en la que coincide la provincia civil, la provincia de Córdoba, claro, con la provincia eclesiástica. La provincia eclesiástica es un conjunto de diócesis que están unidas por tradición, por cultura, y que tienen en a su cabeza la arquidiócesis, en este caso la arquidiócesis de Córdoba, con el arzobispo metropolitano, Monseñor Ñáñez, y las demás diócesis, somos 5 diócesis y una prelatura, que somos sufragáneas, y somos una unidad pastoral, pero también una unidad geográfica, cultural, de historia. Por eso nosotros en la carta rescatábamos eso que nos llena de santo orgullo a los cordobeses, que son los santos y beatos cordobeses, ¿no? Pero el disparador fue esa discusión, pero que nos ha hecho como mirar más en profundidad, con ese principio de que si te tiran limones, hace limonada. Hemos descubierto, o hemos, digamos, sacado a la luz esta realidad tan hermosa, las comunidades que forman nuestras diócesis, las 6 diócesis de Córdoba, son una red maravillosa de gente que se entrega todos los días. Mañana celebramos el Día de los Catequistas, ahí en primer lugar están los catequistas, ¿no? Entregan su tiempo, su talento y también sus bienes económicos, ¿no? Los catequistas se ponen la mano en el bolsillo, de eso soy testigo yo, como todos los obispos y los párrocos, para llevar adelante la misión evangelizadora. Como hemos dicho tantas veces, no es verdad que el Estado sostiene la obra evangelizadora. Claro. Somos nosotros, pero tenemos que acrecentar nuestro esfuerzo, nuestra generosidad. Nosotros en la carta pastoral ponemos esta frase tan hermosa de Pablo alentando la primera colecta más o menos de la historia, aquella que para sostener la comunidad pobre de Jerusalén, Pablo promovió entre todas las comunidades que él había evangelizado. Le dice, mire, acuérdense de la generosidad de Jesucristo, él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos desde su pobreza. Esa es la lógica de nuestra campaña, que como bien lo decimos, tendrá lugar, es nuestra ilusión, todos los marzos de cada año, y apunta a concientizar a los fieles católicos y a quien se quiera sumar de que a la Iglesia la sostenemos los católicos, pero tenemos que incrementar nuestro sostenimiento. Y permítanme añadir con esto, ¿no? El obispo brocheriano, Monseñor Ricardo Araya, el que puso sobre la mesa un principio brocheriano que está en la carta. Y podría yo clasificarlo así. Florencia, Javier, Sergio, cada uno de nuestros oyentes, damos tal vez un poquito, pero ese poquito, junto a lo que da Javier, junto a lo que da Florencia, lo que da Sergio, es esa masa maravillosa que a veces se puede contabilizar en contante y sonante, pero que en definitiva solo Dios conoce. Eso hace un conjunto de bienes que compartimos y que es la vida de nuestras comunidades cristianas. Eso ya es mucho y le damos gracias a Dios. Así trabajó Brochero, así trabajó Madre Catalina, así trabajó Madre Tránsito. Más cerquita de nosotros, Angelelli promovió eso en La Rioja, sobre todo, fue la diócesis que él presidió. Bueno, esto es lo que tenemos que acrecentar.
Me llama mucho la atención esta frase de la carta en donde ustedes ponen como objetivo de esta acción común concientizar a los bautizados sobre la responsabilidad de sostener a la Iglesia. Es una tarea bastante ardua porque en el ideario común de la gente, en la representación común de la gente, está esto de que hablábamos recién, de que es como que pareciera que el Estado, o está esa creencia de que el Estado sostiene a la Iglesia, que es solamente el Estado. ¿Cómo se plantea desmitificar esto o hacer una campaña de comunicación, de concientización?
Bueno, mira, ahí hay un doble reduccionismo, Flor. reducir esto que ya dijimos, el Estado sostiene la obra evangelizadora de la Iglesia, no es verdad.
Sí.
Y reducir la Iglesia a los curas, o sea, sostener la Iglesia y sostener a los curas, no es así, ninguna de las dos cosas. Ahora, eso supone una concientización, que podríamos decir también con palabras nuestras, una gran catequesis que ya se hace, pero que queremos incrementar, y esto creo que es lo valioso. Son seis diócesis que quieren hacer juntas este trabajo, somos diócesis hermanas, que en la misma fecha del año, marzo próximo, ojalá que se siga multiplicando en los próximos años, vamos a hacer juntas una acción de catequesis que la empezamos, pero nunca va a terminar, porque como vos sabés que esto es una siembra que se hace muy despacito, porque hablamos, explicamos, grabamos videitos, mandamos mensajes, hacemos afiches, y siempre vuelve la burra al trigo, pero el Estado mantiene a la Iglesia, el Estado le paga los sueldos a los curas, a los obispos. El otro día leí que el Estado nos paga 150,000 pesos a los obispos. No, no es verdad. No es verdad. Ojalá, pues, digo, que me indiquen dónde es la oficina donde tengo que ir a cobrar el dinero. No es verdad. Tenemos que hacer una catequesis, como son todas las cosas de la Iglesia, de la evangelización, de largo alcance, una tarea que no se termina nunca, que hay que retomar todos los días, todos los años, ¿no? Me parece que esto, digamos, esta dinámica es importante. Además, quiero recalcar esto. Se trata de una campaña, no de una colecta. Se podrá unir. Nosotros acá en la Diócesis de San Francisco tenemos la campaña y le hemos unido una colecta que nos es muy útil para el sostenimiento de nuestra obra evangelizadora. Pero es una campaña que apunta a eso, sostener la misión evangelizadora de la Iglesia. ¿Es poner más plata? Sí, poner más plata. Pero también es preguntarme yo, ¿y yo qué rol cumplo en la Iglesia? ¿Cómo ayudo yo en la vida de mi comunidad cristiana? Y no pensemos en el Vaticano, pensemos en las comunidades, en las parroquias, en los grupos de cada una de nuestras comunidades. ¿Cómo ayudo yo, por ejemplo, a los chicos misioneros que en verano o en las vacaciones de invierno se animan a ir a alguna comunidad más vulnerable en la propia diócesis, fuera de la diócesis? ¿Cómo ayudo yo? No voy a ir con ellos, no puedo ir con ellos, pero tal vez pueda contribuir, aunque sea con un paquete de arroz, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro.
Por eso hablamos, retomamos esta tríada de del viejo plan Compartir que queremos revitalizar: tiempo, talento y dinero y bienes materiales, ¿no?
Padre, ¿qué te parece que hace falta cambiar en las estructuras de la Iglesia, en el propio clero, en el pensamiento también de la gente, de los laicos, para que se modifique también este pensamiento que está dando vuelta de los que dicen, no, yo no pongo más porque el cura de mi parroquia anda en un auto 0 kilómetro, o el obispo aquel tiene un chofer y podría, no digo, ¿cómo te parece que además de estas pequeñas cosas que a veces tienen explicación, hay que modificar?
Mira, hay una instancia fundamental, que son los consejos parroquiales de asuntos económicos, como en la diócesis está el consejo diocesano de asuntos económicos. Pero yo insistiría en las parroquias. ¿Por qué? Fíjate, el Papa Francisco, con mucha fuerza, también está recibiendo muchas críticas por eso, pero lo tenemos que defender al Papa. Ha puesto el acento con un gran defecto de la Iglesia, lo que él llama el clericalismo, es decir,
tal cual.
Los curas, sea obispo, los curas, los sacerdotes, los párrocos, ocupamos un rol desmesurado, tendemos a monopolizar toda la evangelización nosotros, todo pasa por nuestras manos. Si yo no autorizo que se rece el rosario en la ermita tal, eso, si una señora se junta a las 2 de la tarde, están cometiendo un pecado mortal. Pero, poniendo un ejemplo exagerado. Sí, sí. Pero tenemos esa tendencia, los curas. Bueno, la presencia de los consejos de asuntos económicos, como de los consejos pastorales, tienen que ayudar, porque son medios que la misma Iglesia no señala. Y quiero decir esto con toda claridad. Las parroquias tienen la obligación de tener un consejo de asuntos económicos. Es decir, un conjunto de laicos que le ayudan al cura, al párroco, a administrar los bienes de la parroquia. Pero eso tiene que ser una delegación real de responsabilidad. No puede ser el cura el que maneje la plata y después le haga firmar el balance a lo, o el balance de entradas y salidas al contador de la parroquia. Son los fieles los que se hagan cargo a través del Consejo de Asuntos Económicos, informen, desarrollen ellos, se paren frente a la comunidad el domingo, informen de cómo está la economía de la parroquia, de las actividades que se realizan. Esto me parece que darle verdadera entidad a los consejos parroquiales de asuntos económicos es fundamental. Claro, eso supone un trabajo de conversión, también lo ponemos en la carta, es muy importante, de conversión pastoral de toda la comunidad, empezando por nosotros los pastores. El clericalismo termina siendo un pecado de mentalidad que hay que desarmar. Y así como la concientización de los fieles es una tarea de nunca acabar, de empezar una y otra vez, de no dejarse derrotar por las dificultades que encontramos, también la conversión pastoral en esta área tan sensible como es la mentalidad clericalista, también es una tarea que nuestros presbiterios tenemos que encarar y sostener en el tiempo. Los obispos también hablamos de eso, de involucrar a nuestros presbiterios, están trabajando, o sea, hay pasos dados muy lindos en todas las diócesis, hay procesos de una conversión pastoral que también toca el área económica. Pero bueno, hay que seguir trabajando y desde la motivación evangélica, porque esa es la motivación de fondo. No somos una empresa que quiere optimizar recursos para ofrecer al mercado más fácilmente una operación de marketing su producto. Somos los discípulos de Cristo que tenemos en nuestras manos bienes materiales, pero son para el evangelio, son para los pobres. Y quiero subrayar algo que dijimos ahí, los pobres nos dan ejemplo, nos cuestionan también, porque son capaces de compartir en un grado que nos tiene que sacudir un poquito en la mentalidad, ¿no?
Sí, monseñor, me parece muy importante destacar esto de tener los consejos parroquiales de asuntos económicos. Seguramente, así como vos decís, los domingos al finalizar la misa se podrá incluso hasta hacer un informe, este es el balance, esto hay en el debe, esto hay en el hacer. ¿Cómo se maneja esto también en los obispados?
Sí, bueno, a ver, en cada diócesis hay un consejo de asuntos económicos y cada obispado tiene su administrador y su administración, proporcional a las dimensiones del obispado y de los recursos. El plan compartir, por ejemplo, que queremos revitalizar, que nos parece todavía aprovechable, uno de los principios fundamentales que tenía era la transparencia en la información. Hoy esa transparencia está siendo ayudada por la sociedad y el Estado. Yo te cuento un dato.
Sí.
Cada año cuando las parroquias empiezan a mandar, normalmente online, como ahora por operaciones home banking, al obispado lo recaudado por la colecta de Cáritas, nos suelen llamar del banco diciendo: ¿qué pasa? Que una cuenta que tenía hasta ahora tal monto comienza a incrementarse.
Claro.
Esa vigilancia de la FIP, esa vigilancia de los organismos estatales que vigilan cómo es el movimiento de las cuentas, es muy bueno, porque claro, nos obliga a nosotros a explicar, a decir, bueno, mire, todos los años volvemos a hacer la misma explicación, mire que estuvo la colecta de Cáritas, la iglesia tiene una estructura financiera muy particular, bueno, pero esa explicación la tenemos que dar. Es decir, obligarnos a la transparencia es muy importante. Fíjate que los obispos también tomamos otra decisión que no le hemos dicho ahí, pero que tiene que ver con esto de la campaña del Estado que mantiene a la Iglesia. Nosotros, la mayoría de los obispos, nos dimos cuenta que la asignación que recibimos del Gobierno Nacional va directamente al Fondo Común del Obispado, y del Fondo Común se nos hace una asignación. Bueno, hemos decidido fijar un monto que estamos viendo ahí, qué unidad de referencia, pensamos en un conjunto de horas cátedra, 20, 22 horas cátedra, que sea la asignación mensual que recibamos cada uno de los, que de hecho ya recibimos los obispos de las distintas diócesis de Córdoba, pero ahora tomar la decisión de todos recibir el mismo monto, para clarificar, para hacer más transparente cómo se mantiene el obispo. Es lo mismo que ocurre en las parroquias, ¿no?
Claro, claro.
Creo que todos estos procesos de transparencia van a ayudarnos en la medida en que se conozca, se involucren las personas, se involucren, repito, los consejos de asuntos económicos parroquiales, y bueno, así vayamos haciendo circular la información, ¿no?
Padre, esto que mencionaste recién, que están analizando aquí en Córdoba, ¿también lo están haciendo en otros obispados del país?
Sí, bueno, me parece muy bien lo que decís, Javier, porque hay una movida muy grande en toda la Iglesia, ¿no?
Claro.
Después que se dio esta disputa, este debate, que te acordás que lo hemos hablado,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
En el Congreso de la Nación, misteriosamente, casualmente,
justo
se dio a conocer el monto de, entre comillas, el sueldo de los obispos. Se conformó una comisión desde la Conferencia Episcopal, en diálogo con el Poder Ejecutivo, para ir dando pasos, entre otras cosas, para que vaya desapareciendo la asignación a los obispos o se vaya sustituyendo por otros modos más menos arbitrarios de aporte del Estado a la Iglesia. Porque, entre paréntesis, es un deber del Estado contribuir a todas las actividades de los ciudadanos, también la religiosa. No está contra ninguna ley ni contra ninguna norma ética que el Estado destine parte de los bienes que los ciudadanos le damos al sostenimiento de las distintas confesiones religiosas. Pero se conformó una comisión que está desarrollando estrategias de sostenimiento genuino de la Iglesia. Lo bueno de esta vez respecto al plan Compartir es que cada región pastoral y cada diócesis está teniendo un protagonismo más fuerte. Es decir, hay algunos lineamientos comunes, pero bueno, es así, cada diócesis, porque la Argentina es distinta. No es lo mismo las diócesis que estamos en la Pampa Gringa, que están en el norte de Argentina, o en la Patagonia, donde la realidad cultural y religiosa es muy distinta, por ejemplo, al norte, que tiene una presencia, la vinculación de las personas a la Iglesia Católica es mucho más fuerte. El sostenimiento económico debe correr por otros carriles también. Por eso, y este es un principio eclesiológico muy fuerte, ¿no? El sujeto de la evangelización son las iglesias diocesanas, también para el sostenimiento de la obra evangelizadora. Hay lineamientos comunes para todas las iglesias diocesanas, las más de 70 diócesis de la Argentina, pero cada región pastoral y cada diócesis tendrá que hacerse sujeto activo de sus propios programas de desarrollo de fondos, de concientización. Por eso creo que esto es un movimiento muy bueno, muy del Evangelio en nuestras iglesias en Argentina.
Uh-huh. Padre, yo por ahí voy a poner el dedo en la llaga, digo, de algunos, porque a veces nos pasa, ¿no?, que, bueno, esto que te decía antes, hay a veces testimonios o antitestimonios, sí, de pobreza en la Iglesia, y viene muy bien el Evangelio de hoy, y recién me estoy dando cuenta de eso, que en realidad no pusimos el programa y este tema por el Evangelio, pero efectivamente el Evangelio nos habla también de esto, de este llamado, esta vocación que tenemos todos los cristianos a vivir con austeridad, a vivir, sí, una pobreza, claro, evangélica fuerte. Y dos cosas: una, que los pastores están llamados a la pobreza, pero también los laicos, ¿no? Porque a veces los laicos decimos, no, yo no le voy a dar de mi riqueza a aquel porque tiene un antitestimonio, pero no nos damos cuenta que también nosotros los laicos estamos llamados a eso, sí, porque el Señor no dice, che, ustedes pastores tienen que ser pobres como yo soy pobre, no, ustedes, los cristianos, todos estamos llamados a eso, ¿verdad?
Sí, eso, bueno, la referencia al Evangelio, yo tampoco me había prestado atención, realmente, es fundamental. Pero vuelvo sobre esto que dije, la motivación de fondo es vivir el Evangelio, uh-huh, unos y otros, las comunidades cristianas, y vivir la pobreza evangélica con la modalidad propia que tiene la diversidad de nuestras vocaciones. Porque una es la pobreza del religioso que hace voto de pobreza.
Claro.
Otra es la pobreza que tenemos los curas diocesanos, que tenemos que administrar los bienes que nos confía la comunidad cristiana y a veces la sociedad y el Estado al servicio de la evangelización y con una mirada especial a los pobres. Y en ese sentido, la enseñanza de la Iglesia es unánime. Un cura no puede administrar los bienes de la Iglesia si vive suntuariamente, suntuosamente,
uh-huh. Uh-huh. Claro.
Si se permite lujos que otros no. O sea, hay un principio muy lindo, muy evangélico, muy exigente también, que le dice al cura, mira, tu modo de vivir, tu modo de vestirte, tu modo de moverte, tu modo incluso de cómo está dispuesta tu casa, no tiene que alejar a los pobres, el pobre se tiene que sentir cómodo en tu mesa, por decirlo de un modo gráfico. Eso es una exigencia muy grande para nosotros. Pero yo remarco esto, Javier, Florencia, esto tiene una enorme dimensión espiritual. O sea, esto, claro. La iglesia tiene normas, la iglesia es muy exigente con nosotros en ese punto. También la obligación de tener consejos de asuntos económicos tiene que ver con esto. Pero si yo como obispo no asumo personalmente que tengo que vivir de un modo austero, tengo que vivir la pobreza de Cristo, que la pobreza no es la pobreza angélica no es desprecio de los bienes, es libertad para ser hermano, claro. Para poder tener las manos más libres para ayudar a mis hermanos, ¿no? Esa es la dificultad que tiene el rico, que a veces se le pegotean en las manos los pocos o muchos bienes que tiene y se olvida de que hay otros hermanos que lo necesitan. Pero claro, eso es fundamental. Y obviamente la pobreza que deben vivir los laicos, que debe vivir, por ejemplo, un empresario cristiano, ojalá que pronto lo veamos a Enrique beato y santo, porque es un hombre que poseía muchos bienes, pero era pobre, con la pobreza de alguien que se siente libre para ayudar a otros a distribuir la riqueza que consigue su empresa, a promover a sus obreros. Otra es la pobreza que tienen que tener ustedes, que son padres y madres de familia, que tienen que pensar en cómo educar a sus hijos y no darles un mínimo, sino darles lo mejor que puedan para que se desarrollen como seres humanos, como personas, ¿no? Pero remarco esto, la motivación espiritual es fundamental, porque es lo propio de la iglesia, ¿no?
Claro. Padre, hay un montón de mensajes, muchos oyentes participando, contando también situaciones particulares que se dan en parroquias, en diócesis. Hay una oyente en particular, Cecilia Peri, que hace una pregunta que me parece válida. ¿Cómo mantener... Uy, se me perdió. Flor, acá está. Se me apagó la compuesta.
¿Cómo mantener el equilibrio en los consejos económicos y no caer en el clericalismo ni en el laicismo? Nos dice Cecilia.
Laicismo, sí.
Lo leí tal cual.
Bueno, yo diría dos cosas. Vuelvo a insistir en esto, en la espiritualidad. Los consejos de asuntos económicos nunca deben perder de vista que no son técnicos al servicio del desarrollo de fondos como en una empresa. Tiene una esencial dimensión pastoral, por eso siempre insistimos que, por ejemplo, al menos algún miembro del Consejo de Asuntos Económicos tiene que estar en el Consejo de Pastoral, porque tiene que sentir la evangelización como la prioridad fundamental. Pero el aporte específico propio que brindan es este. Desde su saber, en los consejos de asuntos económicos suelen haber contadores, suelen haber personas que están habituadas a los emprendimientos, empresarios, pequeños, grandes empresarios, pero también personas, digamos, que sostienen su casa, su familia con su trabajo, para poner esas competencias específicas de saber administrar, de saber cuidar el centavo, de saber motivar el desarrollo de fondos al servicio de la evangelización. El equilibrio es difícil, por eso no es difícil, es un equilibrio que hay que mantener. Pero repito, se necesita una espiritualidad que anime, que motive y también tener una clara conciencia de las normas que tiene la Iglesia. Nuestras diócesis en general todas tienen, por ejemplo, estatutos diocesanos de cómo deben funcionar los consejos de asuntos económicos. Yo a veces en las visitas pastorales me he sorprendido que los consejos están, llevan adelante su actividad, pero no conocen las mismas normas diocesanas, las mismas normas que yo como obispo he dado para que los consejos y el sostenimiento de la obra evangelizadora vaya por una ruta eclesial de transparencia, de solidaridad, de compartir, etcétera. Me parece que ese equilibrio entre la espiritualidad que anima y la obediencia a las normas, a las sensatísimas normas que tiene la Iglesia, nos va a ayudar a encontrar el equilibrio. Pero yo insisto también en otra cosa. Los consejos de asuntos económicos tienen que regirse por una ley de enorme franqueza. Uh-huh. Los laicos se tienen que animar a decirle a los sacerdotes lo que ven, cómo ven la realidad. Lo mismo los curas, obviamente. Claro. Fíjate, nosotros queremos armar un equipo interdiocesano para animar la campaña. Ahí habrá gente, laicos principalmente, pero dijimos, tiene que haber un cura, porque el cura tiene que acompañar y tiene que ayudar a los laicos, a unos y otros, tenemos que ayudar a pisar la tierra. La franqueza es muy importante, poder decirnos las cosas, y llegado el caso, corregir fraternalmente a quien yerra o quien está entrando en un camino que no condice ni con el Evangelio ni con las normas de la Iglesia.
Padre, te pido que muy cortito ahora lo último, pero me parece necesario porque hay varios llamados en este sentido, un tema que siempre sale cada vez que hablamos del sostenimiento de la misión evangelizadora. Mucha gente que habla de las, entre comillas, riquezas del Vaticano, las riquezas de la Iglesia, ¿no? Me parece que también allí hay que decir, tener una palabra.
Sí, bueno, digamos, no solo el Vaticano, la Iglesia, también en nuestra patria, tiene propiedades, que sean edificios, sean obras de arte, que expresan el modo como a lo largo de los siglos los cristianos han expresado su fe. Algunas de esas cosas nos resultan hoy a nosotros difíciles de entender, es decir, cómo se le puede colocar a una imagen de la Virgen una corona elaborada con oro y piedras preciosas. Claro, cuando uno va a un santuario y ve que de esa manera cristianos de otras épocas, con otra sensibilidad y otra mentalidad, expresaron su amor a la Virgen, bueno, hoy la Iglesia se siente custodia de esos bienes. Ese principio hay que mantenerlo, lo cual no significa que la Iglesia no pueda revisar, como el mismo Papa Francisco lo ha dicho, con ejemplos muy concretos, ¿no? Los bienes ociosos que las congregaciones o las diócesis de Europa más ricas tienen, lo deben poner al servicio de los pobres, de los inmigrantes. El Papa ha sido muy provocativo en ese sentido. Yo creo que hay que tener en cuenta las dos cosas. Somos depositarios de bienes que los fieles a lo largo de la historia nos han entregado como expresión de su fe, de su devoción. Custodiamos bienes preciosos, obras de arte, que son patrimonio de toda la humanidad. Pero también tenemos que preguntarnos, aquí ahora, ante esta situación distinta en cada lugar, en cada país, ¿qué de ocioso hay en nuestros bienes y que pueda ser más efectivamente puesto al servicio de los más necesitados?
Padre, te agradecemos como siempre muchísimo por tu disponibilidad, por recibir y responder cada una de las preguntas, de las tantas que nos hacemos siempre, ¿no? En esto de querer contribuir y que la Iglesia exprese más devotamente y fielmente también el rostro de Jesús, que siempre mira con mucha misericordia y amor y ternura a los más pobres, ¿eh? Gracias, Padre.
Exactamente. Saludos a todos, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Chao, Padre, grande. Gracias.